Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Osvaldo Madaloni, soy profesor adjunto de la materia del Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UBA y trataremos sobre las suspensiones en el contrato de trabajo. Observen que digo las suspensiones en el contrato de trabajo y no la suspensión del contrato de trabajo. Y el tema no es menor porque tanto la legislación como la jurisprudencia española se refieren a la suspensión del contrato. Y como bien lo ha indicado Justo López y también Mario Ackerman, en realidad lo que se suspende no es exactamente el contrato de trabajo, porque no sería aceptable que en el marco de una relación laboral el contrato quedara absolutamente suspendido. Por eso es que el título 10 de nuestra ley de contrato de trabajo, que se refiere al tema, se titula de las suspensiones de ciertos efectos del contrato de trabajo. Porque de pronto un deber de prestación no se da, como podría ser el pago de salarios, pero sí se da un deber de conducta, como el deber de fidelidad, o el deber de no concurrencia del trabajador que no desaparece porque exista una suspensión en el contrato. ¿Y para qué suspendemos? En realidad la suspensión es un instrumento al servicio de la conservación del contrato. Conservación del contrato, que como todos ustedes saben, tiene en el artículo 10 de nuestra ley de contrato de trabajo una referencia legislativa. En el caso, por ejemplo, de las suspensiones por falta o disminución de trabajo, que luego voy a tratar, el objetivo es la espera para evitar la extinción por esta causal. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa espera no va a tener como resultado eliminar la causal y llegaremos igualmente a la extinción? En este caso, Goldín, Izquierdo y Brito Pérez han dicho que no se justificaría la suspensión, porque la justificación, insisto, está dada por el hecho de que la espera salve el contrato. Esta es un poco la idea. Hay algunos requisitos generales para las suspensiones. Después veremos, al hablar de las disciplinarias, que hay algunos que son especiales. Pero voy a centrarme primero en los requisitos generales. Los requisitos generales son que la suspensión tenga justa causa, que tenga un plazo fijo y que sea notificada por escrito. Cuando la suspensión tiene justa causa, plazo fijo y es notificada por escrito, se entiende que la suspensión es legal y salvo algún caso de excepción, como son los salarios que igualmente hay que abonar durante los periodos que establece la ley en el caso de los accidentes y las enfermedades por causas ajenas al trabajo, en los demás esa prestación no se va a dar. En este caso, el trabajador no puede reclamar en principio el salario. Ahora, si no se da uno de estos requisitos, la suspensión no sería legal y el trabajador estaría habilitado tanto para reclamar los salarios caídos como eventualmente para extinguir el vínculo si considera además que a través de la suspensión el empleador incurrió en algún tipo de injuria. Van a encontrar ustedes una clasificación que he hecho en el tomo 4 del Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por el profesor Ackerman, que por supuesto como toda clasificación es opinable, pero allí yo dividí la posibilidad de las suspensiones en 4 grandes rubros. Las suspensiones dispuestas por el empleador, por la voluntad del empleador, las suspensiones dispuestas por voluntad del trabajador, aquellas que son independientes de la voluntad de las partes, y finalmente la suspensión concertada. Vamos a comenzar entonces con las suspensiones originadas en la voluntad del empleador. La primera de ellas es la suspensión disciplinaria. La suspensión disciplinaria deriva del poder de dirección y de control que tiene el empleador. Y el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo lo habilita a tomar una medida disciplinaria contra el trabajador para tratar de lograr el cumplimiento de alguna obligación que esté incumpliendo. Pero en el mismo artículo y en el artículo siguiente, la propia ley limita esto a que, por un lado, la sanción sea proporcionada a la falta cometida y, por otro lado, que no se provoque un daño patrimonial al trabajador o que se incurra en algún abuso del derecho. Esta es una circunstancia que siempre debe tomarse en cuenta en el caso de las suspensiones disciplinarias. La suspensión disciplinaria debe tener una justa causa, requisito general, después veremos que tienen otros particulares, que debe ser expresada con precisión cuando se adopte la medida. También la ley fija un plazo para la suspensión disciplinaria. El plazo es de 30 días corridos en el año aniversario, por oposición al año calendario, que como todos sabemos va de enero a diciembre. Aquí es desde la última suspensión aplicada. Y también establece la ley un plazo para que el trabajador impugne la suspensión. Y este es un dato relevante, la importancia de que el trabajador, dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, impugne la misma. Aclaro que este es un plazo de caducidad, debe necesariamente hacerlo dentro de estos 30 días. ¿Y por qué es importante esto? Porque vean ustedes, si luego en un juicio se discutieran las suspensiones aplicadas por el empleador como antecedente de lo que después derivó en una extinción, si el trabajador consintió la suspensión, el empleador no tiene nada que probar. Por el contrario, en la hipótesis de que la suspensión no haya quedado consentida, el empleador va a tener la dificultad de probar los hechos que, según él, motivaron esta suspensión. Por esto digo que es un dato relevante. En realidad las sanciones disciplinarias pueden ser también un apercibimiento, pero estamos en el terreno de las suspensiones, por eso me refiero a las suspensiones. Y tienen las suspensiones disciplinarias algunas características especiales. Ya hablé de la proporcionalidad, es decir, debe ser la falta, la medida adoptada proporcional a la falta cometida. Y también hay un dato importante que es la contemporaneidad. Pero entiéndase bien, contemporaneidad no es aplicar una sanción de hoy para mañana. La contemporaneidad obviamente implica que yo no puedo sancionar a un trabajador por una falta cometida en el día de hoy, supongamos una llegada tarde, dentro de un mes o un mes y medio, salvo que en el interín yo pueda justificar que tuve que realizar algún tipo de investigación o sumario previo. Pero lo que sí es posible para evitar el problema de las comunicaciones que no llegan, sobre todo si se hacen por carta, documento o telegrama, es impensable que lleguen de un día al otro, entonces es necesario tomar la medida 2, 3, 4 días después de acaecido el hecho, pero no necesariamente para ser cumplida lo inmediato, puede ser cumplida una semana más tarde. Esto es importante, perfectamente posible. Que enlaza con el otro tema, que es el tema de la notificación. La notificación es un requisito ad solemnitatem, tiene que ser por escrito. Por esto es que no se admite siquiera la firma a ruego por 2 testigos. Hay un plenario en este aspecto, el 218 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Entonces, la notificación hecha por carta, documento o telegrama, como ustedes saben, en nuestro derecho esto es receptivio, tiene que llegar a la esfera de conocimiento del trabajador, es necesario el tiempo, excepto que se notifique por nota, cosa que también es posible, y el trabajador se avenga a firmar la nota. 2 cuestiones más. Rige acá el principio de non bis in idem, es decir, no se puede sancionar 2 veces por la misma causa, principio que conocemos del derecho penal. Y además, y esto la ley lo dice expresamente, en el supuesto de que en el convenio colectivo de trabajo haya algún tipo de sumario previo o aún en algún tipo de trabajo hecho dentro de la empresa donde se establezcan pautas, deben respetarse estas pautas previo a la aplicación de la sanción. Esto es un dato importante. Esto es lo que respecta a la suspensión disciplinaria. Vamos a analizar ahora otra suspensión derivada del empleador que la divido de esta forma. Hay una suspensión denominada cautelar y otra preventiva. Las trato en conjunto porque suelen confundirse, pero son de hecho bien distintas, a punto tal que la cautelar, que es la primera a la que me voy a referir, no está regulada. La cautelar es una creación pretoriana, no del pretor de Roma, sino de los nuestros, de estos días. Es una creación de la jurisprudencia que, basado también en el poder de dirección del empleador, admite que éste pueda, antes de aplicar una sanción, realizar algún tipo de sumario o investigación previa. Precisamente como no está legislada, la jurisprudencia ha considerado que el plazo podría aplicarse por analogía al de las disciplinarias, es decir, no más de 30 días corridos. En realidad creo que cuanto menos días se utilicen, mejor, porque hay una polémica sobre qué ocurre con los salarios de estos días. Cuando no, bueno, parte de la doctrina dice una cosa y parte dice otra. Están los que opinan de que estos salarios deben pagarse en todos los supuestos, mientras que otros sostienen que si la causa que motivó esta suspensión y ese sumario desemboca en una extinción del contrato, no correspondería que el trabajador cobre los días que estuvo suspendido. Esta, insisto, es la suspensión cautelar. Vamos ahora a la preventiva. La preventiva sí está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Dónde? En el artículo 224. Y lo primero que se me ocurre decir respecto de esta suspensión es que conviene no hacerla. De ninguna manera es conveniente, porque fíjense ustedes, esto deriva de una denuncia criminal del empleador, de terceros o aún de oficio, que supone la detención y el procesamiento del trabajador. Sabemos que en el caso de los procesamientos es muy difícil que el procesado permanezca detenido durante todo el tiempo que dure el proceso. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la práctica? Que el trabajador, puesto en libertad, va a ir a pedirle al empleador que le dé trabajo. Ahora bien, acá hay que analizar otra cuestión, que es, ¿qué implicancia tiene la tarea de ese trabajador con el supuesto delito que lo llevó a ser procesado? Por ejemplo, si se trata de un profesor acusado de abuso deshonesto o de violación y se desempeña en un colegio, lógicamente, aunque el hecho haya ocurrido por denuncia del tercero y fuera del ámbito educativo, crea una cuestión, como comprenderán, bastante espinosa. Por el contrario, si se trata de un tornero metalúrgico que de pronto, bueno, es procesado por aquel viejo delito de la bigamia, que así se conocía en una época, bueno, el ejemplo quizá no es bueno porque hoy ya la gente no se casa, así que es difícil encontrar un bigamo, pero supongamos, ¿qué importancia podría tener para la empresa metalúrgica tener un tornero bigamo, por ejemplo? No creo que esto fuera un inconveniente para darle trabajo mientras discurre el proceso. El otro caso es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, si la denuncia proviene del empleador y el empleador suspende al trabajador aún estando en libertad durante todo el plazo que dure el proceso, si el trabajador resulta absuelto o sobreseído, tiene derecho a reclamarle al empleador todos los salarios caídos, eventualmente a considerarse despedido y ni que hablar de eventuales reclamos por daño moral. Si la denuncia fue hecha por terceros, también puede ocurrir algo similar, porque si fue hecha por un tercero, pero con un hecho motivado o en ocasión del trabajo, también se va a ver obligado el empleador a pagar los salarios. Entonces, insisto, yo creo que no es conveniente, en modo alguno, quedar supeditado al resultado de un proceso penal, que como todos sabemos, no siempre llegan a buen puerto. Pero además hay otra cuestión. Muchas veces puede darse la injuria laboral sin que necesariamente se configure un delito. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque en ese caso, ¿qué puede hacer el empleador? Rescindir el contrato de trabajo, invocando claramente, para que se cumpla el 243, la injuria y extinguir el contrato. sin esperar las resultas del juicio penal. Paso ahora a otra cuestión muy importante en el marco de las suspensiones, que tiene que ver con las causas económicas. Digo importante porque, a todas luces vistas, nosotros periódicamente tenemos graves crisis económicas, sobre todo por falta o disminución de trabajo. Y la ley lo tiene previsto, habla que la justa causa puede ser la suspensión derivada de la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, luego verán por qué marco esto, o fuerza mayor debidamente comprobada. Son dos supuestos absolutamente distintos, aunque a veces pretende mezclárselos. La falta o disminución de trabajo no implica que el empleador no tenga trabajo para darle al trabajador. Esta es la famosa excesiva onerosidad sobreviniente del Código Civil, que hoy está regulada en el 1091, y que supone que tiene trabajo, pero no para cubrir todas las horas. Ahora bien, la ley dice que esa falta de trabajo debe ser no imputable al empleador. En verdad, en el texto original de la Ley de Contrato de Trabajo, en el 268, se decía muy claramente que se iba a considerar que fuera imputable cuando respondía a riesgo propio de la empresa. Lo que por otra parte es lógico. ¿Por qué es lógico? Por el carácter de ajeneidad del riesgo que tiene para el trabajador el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que me bastan los dedos de una mano para encontrar los casos de jurisprudencia que han eximido al empleador de la posibilidad de pagar, no tanto la suspensión, porque después cuando veamos las concertadas, ustedes se van a dar cuenta de que normalmente esto se concerta. No existe esta suspensión de 30 días por falta o disminución de trabajo en los que el trabajador no va a cobrar absolutamente nada. Esto ya hoy es impensable. Pero sí habilita una posibilidad a pagar después la indemnización reducida a un 50% del artículo 245. Entonces, hay que tener muy en cuenta que es muy difícil que el empleador logre eximirse imputando que no ha sido su responsabilidad. No hay en la jurisprudencia, porque lo ha analizado con lógica, con un sentido muy estricto, demasiados casos en este sentido. Como dije, el plazo es de 30 días, también en el año aniversario. Aquí la ley no habla de la necesidad de impugnar la causal, pero siempre es recomendable hacerlo. Ahora vamos al otro punto, que es la fuerza mayor. La vieja fuerza mayor del 514 de Vélez, que hoy está, si mal no recuerdo, en 1730, que es aquello que no pudo preverse o que previsto no pudo evitarse. Si el empleador tiene la fábrica inundada, obviamente no puede darle trabajo, un hecho que no le fuera imputable, obviamente. Y entonces, esto configura la fuerza mayor. Acá hay una imposibilidad efectiva de darle trabajo. Y el plazo es más extenso, es un plazo de 75 días. Algunos dicen que en estos 75 están los 30 de la suspensión por falta o disminución de trabajo. Fernández Madrid entiende que esto es un plazo autónomo, son 75 días. De todos modos, recordemos que los plazos en ningún caso pueden exceder los 90 días. La ley acota los plazos por lo que dije antes, porque el carácter alimentario que tiene el salario impide pensar siquiera que se puede suspender a un trabajador por cualquiera de estas causales que hemos venido enunciando durante una cantidad de días sumamente importante. Otra posibilidad que tiene el empleador para disponer una suspensión es el lockout patronal. El lockout, que puede ser el cierre parcial o total de la empresa, no está legislado, obviamente, y ha sido aceptado muy extraordinariamente por la jurisprudencia. En verdad, solo se admite un lockout ofensivo como una forma de defensa del empleador para evitar, por ejemplo, una toma de la fábrica, pero pero no el lockout ofensivo, el lockout que supone, entre comillas, algún tipo de extorsión, por ejemplo, en el medio de una negociación colectiva. Esto sería algo verdaderamente inaceptable. Bueno, tenemos aquí lo que son las suspensiones dispuestas por el empleador.